Acá con Javier Panza, posiblemente es una de las noticias más trascendentales y más fuertes de las últimas horas, esto que dio a conocer la Contraloría General de la República, señora Irene. ¿Se puede sintetizar qué es lo que contó, qué es lo que informó hoy la Contraloría con relación a Itaipú?
Sí, el informe, como sabrán, trata de la deuda de la entidad binacional Itaipú. Y en ese contexto, digamos que el informe refiere desde el inicio del funcionamiento de la central hidroeléctrica, como cuando comienza a facturar, digamos, la energía eléctrica hasta digamos, la actualidad. O sea, que con las consecuencias de las medidas tomadas en ese momento hasta la actualidad. Y en ese contexto, digamos que la primera medida, que es la que marca, digamos, el rumbo o el devenir, digamos, de la situación económica de Itaipú, guarda relación con la aprobación de una tarifa por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 a 1997, que es en transgresión a lo establecido en el anexo C del tratado.
Disculpe, de 1985 a 1997.
Sí.
Son como 12 años.
Sí.
Durante 12 años, Electrobras compró potencia por debajo del costo del precio de mercado.
No solo Electrobras, Itaipú define la tarifa, y la tarifa que en ese momento se aprobó fue la misma que se aplicó a la ANDE y a Electrobras. Que solo a la Electrobras se le aplicó esa tarifa.
Claro, pero fue una decisión de Itaipú.
Claro, pero digamos que es la misma tarifa la que aplican a ambos, solo que fue a pedido de las autoridades brasileñas por encontrarse ellos en ese momento en una situación económica, digamos, complicada o difícil, argumentando ellos que les imposibilitaba pagar la tarifa que estaba definida de acuerdo a lo que establece el tratado. Entonces, a raíz de esa situación es que se opta por bajar esa tarifa que permitía el equilibrio económico, y esa tarifa se le aplica, digamos, a ambos, ¿verdad? A la ANDE y a Electrobras.
Claro,
pero es por el problema económico que en ese momento, digamos, que tenía el Brasil.
Pero para la Contraloría, eso generó una deuda ilegal.
Sí, lo que pasa es que Electrobras, a la par, digamos, de ser el mayor comprador de energía eléctrica de Itaipú, es también el mayor financista de Itaipú. Entonces, como el costo del servicio de electricidad está determinado, entre otros componentes, por el monto necesario para la amortización de los préstamos y financiamientos y el monto necesario para el pago de las cargas financieras, al determinarse una tarifa por debajo del costo, se hace imposible que se puedan honrar esas deudas en tiempo y forma. Entonces, a partir de ahí, comienzan, digamos, a atrasarse en los pagos y a generar intereses y las posteriores refinanciaciones.
Este estudio contempla datos de cuánta potencia Electrobras había recibido en este plazo de 12 años, tomando como base que ellos tenían condiciones para hacer uso de la potencia y Paraguay no, doña Irene.
Sí, eso está claramente definido año a año. O sea, en el informe pueden acceder a esa información en forma anual de la potencia que adquiría Electrobras y la potencia que adquiría la AMBA.
Claro. Inclusive los excedentes, la energía que le correspondía a Paraguay, la potencia que le correspondía a Paraguay, inclusive se llevaba a Brasil, doña Irene.
Sí, sí, eso es así desde el inicio. O sea, que Paraguay cedía su energía por no tener la capacidad de utilizar la totalidad. Entonces, a nivel de derechos, tienen 50% y 50% cada una de las partes, ¿verdad? Pero como Paraguay no utiliza toda la parte que le corresponde, le cede al Brasil, y el Brasil compra esa potencia la que le corresponde más la potencia que le puede para vos.
Exacto. Bueno, en otros términos, ¿qué es lo que concluyen sobre la deuda después de estos 12 años? O sea, perdón, me corrijo en la pregunta. ¿Estos 12 años qué significó para Itaipú que haya vendido por debajo de del precio de mercado, por debajo de la tarifa que debería ser fijada de mercado? ¿Y qué es lo que concluyen con después de los 12 años, señora Irene?
Y dejó de percibir, digamos que redondeando la cifra, 1.700 millones. Es lo que Itaipú dejó de percibir por aplicar una tarifa inferior a la establecida.
1.700 millones de dólares.
Sí.
En esos 12 años.
Sí, de los cuales obviamente el 97% es lo que corresponde a lo que dejó de percibir de Electrobras y 3% es lo que dejó de percibir de la ANDA, ¿verdad? Que también todos esos montos están cuantificados y expuestos en el informe.
Ya, correcto. Estos 1.700 es en los 12 años.
Sí.
Bien, ¿y después qué pasó según el estudio que hicieron, señora Irene?
A partir del año 1997, digamos que el Consejo de Administración decide buscar, por decir así, el equilibrio económico a nivel de sus deudas y a nivel tarifario también. Entonces, ahí es cuando se refinancia toda la deuda de Itaipú con Electrogas por 16.225 millones y a su vez ahí es cuando comienza a subir la tarifa, que es ya por encima de la establecida inicialmente, que tenía que mantenerse constante, porque al aplicar esa tarifa de 17,10 desde el año 1988 ya no se podría cubrir, ya no iba a ser posible cubrir las deudas que tenía acumuladas Itaipú. Entonces es ahí donde se opta o digamos se aplica una tarifa ya superior, ¿verdad? Que hasta nuestros días digamos que sigue a 22,60.
No quiero decir, pero significa una situación financiera delicada para Itaipú, entonces.
Sí, o sea, totalmente. Nosotros, o sea, que en el informe también se expone entre lo que genera ese aumento de la tarifa aplicada desde 1998 al 2020, ¿verdad? O sea, sí. ¿Cuánto es, digamos, lo que se cobró de más, por decir así, en relación a lo que se hubiera pagado, ¿verdad? De haberse mantenido constante esa tarifa que estaba determinada por el tratado?
Sí, esto perdón, ¿significa responsabilidad de quienes tomaron esa decisión? ¿Algún tipo de responsabilidad, señora?
Sí, o sea, los representantes en ejercicio de sus funciones en ese periodo de tiempo, o sea, ellos fueron los responsables, digamos, de tomar las decisiones a nivel de, o sea, como representantes de Itaipú, ¿verdad? De ambas márgenes.
Claro, pero estamos hablando de una situación irregular.
Sí, sí, o sea.
Quiere decir que fue una decisión irregular.
Totalmente, totalmente. Fue a pedido de los representantes brasileños, porque en ese momento ellos se encontraban con problemas económicos y no podían hacer frente a la tarifa que estaba establecida. Entonces ellos argumentaron esa situación diciendo que no estaban en condiciones de pagar esa tarifa que era la que correspondía. Y a raíz de ese pedido, justamente con la anuencia también de los representantes paraguayos, se decide, sabiendo obviamente de que era en transgresión al tratado, igualmente se opta por tomar esa decisión.
¿Este documento, este informe, tiene alguna derivación al ámbito de la justicia o qué se hace con esto, señora?
El trabajo que nosotros hicimos, el informe, digamos que no abarca la parte de punibilidad de los hechos. Es eminentemente técnico, digamos, a nivel económico y financiero, ¿verdad? No, no forma parte, digamos, del análisis o del trabajo que realizamos el tema de la punibilidad, y más aún teniendo en cuenta que estas decisiones fueron tomadas hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y también ahí entraría a tallar el tema de la prescripción, exacto, ¿verdad? O sea, exacto. Más el área, digamos, de análisis de este trabajo.
Pero de todos modos es un documento valiosísimo para algún tipo de acuerdo, reunión o negociación.
Sí, o sea, consideramos que el trabajo puede ser, o sea, está a disposición justamente para, si lo consideran pertinente, para que pueda, digamos, ser utilizado o no, pero esa decisión ya no está, digamos, en manos de la Contraloría, ¿verdad?
Interesante eso. Ese informe está en la web, doña Irene.
Sí, está en la web.
Para ir mirando un poco cuánto recibió de potencia cada.
Sí, porque ahí está bien detallado. Ahí van a poder apreciar, digamos, con detalle esas cifras y también la secuencia en cuanto a los años, ¿verdad? Cómo se van dando.
Nos va a permitir concluir que efectivamente de Itaipú históricamente fue Electrobras la que más se benefició, doña Irene.
Claramente sí. Claramente sí, porque a la par que es su principal comprador de energía eléctrica, también es el principal financista de Itaipú. Entonces la falta de pago de las deudas ocasiona el aumento de las ganancias de Electrobras a nivel de intereses, ¿verdad?
Este estudio puede ser razón para el análisis de lo que implica la modificación del anexo C.
Y como le digo, el informe ya está a disposición, ¿verdad? Creemos que puede ser de utilidad. Ya los representantes o las personas que tengan a su cargo sabrán ver si en qué les puede ser de utilidad para lo que ellos tengan que hacer, ¿verdad?
¿Cómo accedieron a estos datos, doña Irene?
Se solicitaron los documentos. Esta es una auditoría que comenzó en el 2009. Y a raíz de la, o sea, se emitieron dos informes de avance en el 2011 y en el 2012. Y a raíz de la falta de provisión durante todo el tiempo intermedio, digamos, esa auditoría no se pudo dar continuidad hasta este momento que pudimos acceder a muchos documentos que nos permitieron llegar a este informe.
¿Y por qué en ese tiempo no pudieron acceder a estos documentos? ¿Porque sencillamente no querían entregarlos?
Sí, o sea, nosotros, que la Contraloría tenía una lista de documentos que nos fueron proveídos, se insistió sobre eso, pero no tuvimos respuesta, no recibimos los documentos durante todo ese tiempo.
Doña Irene, eso es con respecto a la deuda. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que pueden concluir sobre el estado financiero de Itaipú ante la deuda?
Y nosotros, como podrá ver en la conclusión, el saldo que actualmente tiene pendiente, digamos, Itaipú con Electrobras, consideramos que viene justamente que es un saldo, digamos, ilegal, porque viene de una transgresión del tratado sistemática desde el inicio.
Uh-huh. Buen dato.
Sí, transgresión del tratado. Pero ¿cuánto Itaipú debe ahora mismo?
Y como 3.600 millones aproximadamente es el saldo de la deuda de Itaipú.
Sí, casi 4.000 millones. Casi.
Claro. Sí. Acá hay una cuestión, porque ese es justamente el fin del tratado. Es cierto, probablemente la plata la puso Electrobras, pero Paraguay sacrificó un territorio que no tiene.
Sí, pero o sea, puso la plata, pero cobró intereses y a tasas altísimas. O sea, actuó como un, como, o sea, fue una empresa, o sea, actuó como una empresa financiera, digamos.
Electrobras.
Sí, Electrobras, porque. Porque no fueron aportes, o sea, son préstamos por los cuales se cobraron intereses y se refinanciaron y se volvieron a cobrar intereses sobre los mismos préstamos.
¿Y esos intereses estaban fijados en el tratado o no? ¿O cómo se fijaron?
Los préstamos sí generan obviamente intereses, ¿verdad? Porque los préstamos tenían que ser contratados para la construcción de la central hidroeléctrica. Pero esos, o sea, el pago regular de esos préstamos y de los intereses tendría que estar cubierto por el costo del servicio de electricidad. Y como el coste estaba determinado por debajo, digamos, de lo que permitía ese equilibrio, ahí es cuando comienzan a aumentar las deudas y también los intereses, ¿verdad?
¿Hay documentos en los que se evidencian quiénes fueron los que fijaron esos precios por debajo de la tarifa de mercado?
En el inicio, sí. O sea, en el informe también se hace referencia así al acta del año 86, donde da inicio a esta determinación, digamos.
¿Y tiene nombres ahí, señora Irene?
Sí, o sea, son los representantes de Itaipú en aquel momento.
¿Ese
fue el inicio? ¿Cómo?
En el Consejo de Itaipú en aquel tiempo.
Sí, los representantes del Consejo de Administración en ese momento son los que tomaron las decisiones.
Claro, tuvieron que dar el ok por lo menos para que esto se pueda llevar aplicar. Adelante y aplicar.
Sí, o sea, sí, ciertamente sin esa aprobación eso no iba a ocurrir, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh. Bueno, y en forma paralela a lo que tiene que ver con la deuda con respecto a los fondos socioambientales, ¿a qué datos hasta ahora pudieron acceder de ambas binacionales?
De eso no podría darle información porque no está a mi cargo, digamos, esos trabajos, ¿verdad?
¿Y deuda de Yacyretá implica también hacer el análisis o solo Itaipú?
Esta auditoría, como le dije, ya se inició en el 2009. La auditoría de la deuda de Yacyretá actualmente no hay una resolución de auditoría de
Yacyretá. Entiendo. ¿Cómo es que en el 2009, a través de qué mecanismo se había autorizado a auditar la deuda, directora?
Y a raíz de las negociaciones de aquel momento del gobierno de Lugo.
Durante el gobierno de Lugo se decidió auditar la deuda.
Cuando hubieron unos términos de referencia que se aprobaron en un acuerdo y ahí en uno de esos puntos estaba establecido la auditoría de la deuda de Itaipú.
¿Estos hicieron solamente en territorio paraguayo o fue conjunto con territorio brasileño?
En este caso digamos que la Contraloría es la que tuvo acceso a realizar la auditoría. El Tribunal de Cuentas de la Unión creo que
no autorizó.
No tenía la.
¿Y esto lo van a socializar con la auditoría, el resultado también envían a Itaipú de igual modo?
Sí, el informe es remitido a la entidad auditada, en este caso, a Itaipú.
Claro, territorio brasileño, lado brasileño, margen izquierda va a tener acceso a este informe.
Nosotros entregamos aquí, ¿verdad? Pero seguramente ellos también van a tener acceso.
¿Habló usted de 1985 hasta 1997?
Sí.
12 años. ¿Qué porcentaje por debajo de lo que tenía que ser el precio es más o menos?
Se aplicó una tarifa de 10 dólares por kilowatt y la que estaba establecida era de 17,10 dólares por kilowatt. O sea que hay una diferencia de 7 dólares por kilowatt, digamos, redondeando, sí.
En 12 años. Bien.
Señora Irene, muchísimas gracias. Muy amable, muy gentil.
Por nada, cuando gusten.